Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brat. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Y esta música nos recuerda a todos, nos lleva a todos a un hecho que sucedió hace 100 años, del otro lado de la cordillera, del otro lado de la medianera, en Chile, en el norte chileno, en el paraíso de los salares. 1907 cantó Fatalidad, dice el grupo Quilapayún. En diciembre que viene se cumplirán 100 años de esto.
Señoras y señores, venimos a contar no quiere recordar. Pasó en el norte grande, fue Iquique la ciudad, 1907 marcó fatalidad. Allí al
contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio, el suelo sin milagro y oficinas vacías como el último desierto. Y si observan la pampa y la imaginan en tiempos de la industria del salitre, verán a la mujer y al fogón mustio, al obrero sin cara, al niño triste. También verán la choza mortecina, la vela que alumbraba su carencia. Algunas calaminas por paredes y por lecho los sacos y la tierra. También verán castigos humillantes, un cepo en que fijaban al obrero por días y por días contra el sol, no importa si al final se iba muriendo. La culpa del obrero muchas veces era el dolor altivo que mostraba, rebelión impotente, una insolencia. La ley del patrón rico es ley sagrada. También verán el pago que les daban. Dinero no veían, solo fichas. Una por cada día trabajado, y aquella era cambiada por comida. Cuidado con comprar en otras partes. De ninguna manera se podía, aunque las cosas fuesen más baratas. Lo había prohibido la oficina. El poder comprador de aquella ficha había ido bajando con el tiempo, pero el mismo jornal seguían pagando, ni por nada del mundo un aumento. Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio. Y si observan la pampa como fuera, sentirán destrozados los lamentos.
Este relato, dentro de poco tiempo, justamente cuando se cumplan 100 años, en Neuquén, lo volverá a hacer el grupo que estará esta noche a medianoche en Fisgemenuco, el quinteto, el grupo de nuestro querido Tuni, el compañero Soria y otros, los cinco del quinteto. Quien va a relatar va a ser Horacio Bascuñán, no podía ser de otra manera, y se suman artistas que van a ser en esa fiesta, seguramente, en el Aula Magna, y los estamos tratando de convencer para ver si podemos ir al Parque Central. Pero sigamos escuchando esta cantata en el cual el hecho se acerca mucho, mucho a lo que pasó en la Ruta Nacional 22, el último 4 de abril, cuando fusilaron a nuestro Carlos, al Carlos de Sandra, al Carlos de todos, Carlos Fuente Alba.
Nadie diga palabra que llegará un noble militar, un general. Él sabrá cómo hablarles con el cuidado que trata el caballero a sus lacayos. El general ya llega con mucho boato y muy bien precavido con sus soldados. Las ametralladoras están dispuestas y estratégicamente rodean la escuela. Desde un balcón les habla con dignidad. Esto es lo que les dice el general. Que no sirve de nada tanta comedia, que dejen de inventar tanta miseria, que no entienden deberes, son ignorantes, que perturban el orden, que son maleantes, que están contra el país, que son traidores, que roban a la patria, que son ladrones, que han violado a mujeres, que son indignos, que han matado a soldados, son asesinos, que es mejor que se vayan sin protestar, que aunque pidan y pidan, nada obtendrán. Vayan saliendo entonces de ese lugar, que si no acatan órdenes, lo sentirán.
Desde la escuela, el rucio, obrero ardiente, responde sin vacilar, con voz valiente. Usted, señor general, no nos entiende. Seguiremos esperando así nos cueste. Ya no somos animales, ya no rebaños. Levantaremos la mano, el puño en alto. Vamos a dar nuevas fuerzas con nuestro ejemplo y el futuro lo sabrá, se lo prometo. Y si quiere amenazar, aquí estoy yo. Dispárele a este obrero al corazón. El general que lo escucha no ha vacilado. Con rabia y gesto altanero le ha disparado, y el primer disparo es orden para matanza, y así comienza el infierno con las descargas.
Murieron 3.600 uno tras otro. 3.600 mataron uno tras otro. La escuela Santa María vio sangre obrera, la sangre que conocía solo miseria. Serían 3.600 ensordecidos, y fueron 3.600 enmudecidos. La escuela Santa María fue el exterminio de vida que se moría solo al alarido. 3.600 miradas que se apagaron, 3.600 obreros asesinados. María, si juega a buscar tesoros, ¿qué encontraría?
Las mujeres también de la Patagonia están llamando. Mercedes Rola nos llama sobre todo lo que le está moviendo este trabajo de los Quila en los años 70, en la época de Salvador Allende, recordando ella cuando lo compró en la Dalmiro Vélez Arfiel de Córdoba a una mujer judía de allí, de Córdoba, y compró ese disco tan hermoso que en mi casa, le contaba a ella, lo llevó mi hermano Carlos, y que con el librito Constanza cantaba esta canción, que yo creo que es la que todos recordamos y que yo me pasé gran parte de la adolescencia cantando, y luego se la enseñé a mis hijos junto a mi hija.
Vamos, mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque ni Quique todos van a entender. Toma, mujer, mi manta te abrigará, ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará, confía, va a sonreír, le cantarás un canto, se va a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros. Vamos mujer, confía que hay que llegar. En la ciudad podremos ver todo el mar. Dicen que Quique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán. Te gustarán, confía, como que hay Dios allá en el puerto, todo
dime, no calles más. Vamos, mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque ni Quique todos van a entender.
Y bueno, siguen llamando las mujeres, me imagino a ustedes cantando esto en su casa, en donde estén, tarareándola y llevando a tantos sentimientos, tanto setentismo, ¿no? Y no nos quedamos en eso, reivindicamos a esa generación, la generación del 70, la generación de los Kila, que como bien nos recordaba Marta Such, los encontró en el exilio, estaban en Francia y no pudieron volver hasta mucho tiempo después, y en Chile comenzaba muchos años después, en el año 73, en ese septiembre rojo, sangriento, rojo de sangre, no de ideología y de desprecio y de muerte de Pinocho, Pinochet, indigno Pinochet, y no a gusto. Recordaba Marta Such que en el año 97 el Coco Martínez junto a Cecilia Lizazuán y tantos otros lo llevaron a cabo con un montón de gente en el Parque Central, con Pachamama, recuerdo. Así que para que Marta Such lo agende, y ustedes también, reitero, en diciembre se va a presentar en Neuquén, el Tuni ya me dijo, decilo al aire, junto a Horacio Bascuñán, que va a ser el relator, junto al Quinteto y a otros músicos de AMI, la Asociación de Músicos Independientes, la cantata a sus 100 años en Neuquén. Gracias, compañeros, allí vamos a estar, cuenten con nosotros.
Neuquén. Sureños.
Bueno, cuando hablamos de sureños, hace poquitos días nos encontramos con esta noticia. Salió chiquita, un recuadro en la página 14 del diario del martes 19 de junio, por lo tanto esta noticia fue del 18 de junio, y dice: Pascual Rodríguez, el ex cura que participó activamente en la protesta obrera del Chocón, falleció en la madrugada de ayer. Acorde a su última voluntad, sus restos serán cremados y sus cenizas esparcidos sobre la represa. Y ese mismo martes hay una carta de un común amigo que teníamos con Pascual Rodríguez, el Juan Chaneton, que escribió, y la voy a leer toda porque es muy valiosa, dice: tengo un amigo menos. Juan escribe: Pascual Rodríguez ha muerto en Neuquén y yo tengo un amigo menos allí. No es fácil esto de perder a un amigo íntegro y bueno, y así como así, retomar la rutina habitual. He sentido la necesidad de recordar y hacer público que Pascual Rodríguez fue, antes que mi amigo, un luchador social y político formado en la escuela de don Jaime Francisco de Nevares. También fue un cura, pero de esos que sabían que la pobreza, el dolor y el sufrimiento no son el destino inexorable de los más, sino consecuencia irreductible y necesaria de un sistema social injusto, cuyo apelativo, yo compartía esto con Pascual, era capitalismo. El nombre de Pascual, nos dice Juan Chaneton, este neuquino nacido en Entre Ríos, está asociado a Hernández Arregui, cuyo grupo de estudio frecuentó, a Rodolfo Walsh, cuya amistad cultivó de militante a militante, al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, y para nosotros los neuquinos, su nombre es bandera de lucha y ejemplo de compromiso social. Pascual fue dirigente en las huelgas del Chocón en los años 1969-70 y fue dirigente porque los miles de obreros que allí trabajaban lo ungieron como tal, pues reconocían en él los valores que profesan esos compañeros entregados a la lucha con honestidad y valentía y con la verdad como única fórmula para cifrar en ella las ansias de triunfo de las luchas que se emprenden. Quiero que mi adiós al compañero y amigo que ya no tendré y al que me resultaba doloroso contemplar cuando él ya transitaba el atajo final de su vida, sea también un genuino beso de amor a quienes fueron sus afectos más queridos, su compañera Margarita, Ezequiel, Ayelén, y me falta alguno, seguro, pero ya no quiero escribir más. Juan Chaneton. Nosotros hablamos anoche con Margarita Labordet, la compañera de Pascual, y le contábamos que le avise a sus hijos que hoy Pascual vuelve a estar vivo, como lo estuvo hace poco en su casa y acá. Vuelve a estar vivo a través de esta grabación que orgullosamente mantuvimos hace 10 años en un micro que llamábamos Viento Sur. Yo me llegué al Instituto de Asistencia Cooperativa, al IAC, ahí donde está, al lado de la cooperativa CALF, y lo conocí a Pascual. Y le pedí esto que vamos a escuchar.
Atención, va primer micro, tema Choconazo con Pascual Rodríguez. 3, 2, 1.
Choconazo, para nosotros en ese momento era el Chocón, una tierra inhóspita, ventosa. Nosotros decíamos, para 1968 éramos entre todos los obradores que había de distintas empresas, cerca de 3.000 personas, de cada pueblo un paisano, decíamos, no solamente argentinos de las provincias del noroeste, del litoral, de Buenos Aires, pocos de otras provincias patagónicas al principio, había compañeros de Chile, del Uruguay, paraguayos y bolivianos, por supuesto, que venían en la mayoría de las provincias del noroeste. Y yo aparecí ahí aprovechando el movimiento, digamos, que con un criterio nacionalista impulsaba el gobierno militar de entonces, con Onganía a la cabeza, pero aparecía ahí impulsado por vientos latinoamericanos, digamos, ¿no? Vientos latinoamericanos que nos sirvieron a nosotros, algunos creyentes, y en mi caso un sacerdote católico, la oportunidad de poner en práctica aquel movimiento, aquellas cosas que generó el movimiento del Concilio Vaticano II, en cuyo inicio Juan XXIII había dicho que había que abrir las puertas, las ventanas de la Iglesia, para que el mundo evangelizara a la Iglesia, para que la historia evangelizara a la Iglesia. Bueno, muchos de nosotros ya desde el año 62, 63, veníamos buscando rumbos por esa cuestión. Habían pasado cosas importantes en América, había muerto Camilo Torres, se estaban reproduciendo en Latinoamérica las experiencias de los sacerdotes obreros que habían comenzado la posguerra europea, sobre todo francesa. Se estaba preparando Medellín, la revolución cubana. Yo había pasado por Buenos Aires tratando de hacerme licenciado en teología, pero me explotó el año 67 el nacimiento de la CGT de los argentinos, en la cual participé, donde conocí tipos como Rodolfo Walsh, la figura de Podestá, que hizo eclosión en esos momentos en la Iglesia Argentina, el nacimiento con Ramondetti de lo que se llamó después un grupo de curas, que después se llamó el Movimiento de los Sacerdotes del Tercer Mundo. En definitiva, ¿qué es lo que andaba buscando yo acá? Bueno, yo ya había iniciado, mientras estudiaba teología ahí en Buenos Aires, laburar y ganarme el pan con algún tipo de actividad. No solamente por un principio ideal o de tipo religioso, sino porque no tenía más alternativa. Había intentado vender libros en Buenos Aires, no fui muy buen vendedor. hice algunos trabajos de recensión. Cuando aparece de recensión de libros para revistas, cuando aparece lo del Chocón, me parece que esa es mi oportunidad. Yo había conocido a Monseñor de Nevares en el 65 en una visita turística que hice, le escribí y él me invitó a que viniera a conversar con él, y ahí vine. Lo demás te lo puedo contar en algún otro momento.
Bueno, el Pascual, siendo un gran relator, gran cronista, me acuerdo que me dijo, bueno, pero mirá que yo hablo y no dejo de hablar, ¿eh? Y le digo, bueno, mira quién se lo dice, ¿no? Le dije, yo te voy a decir los tiempos. Y él fue grabando esto que hoy vamos a pasar un segundo micro. La semana que viene le prometo otros dos más o tres y espero la presencia aquí de su compañera Margarita. Pero Pascual Rodríguez seguía diciendo esto, en esto que nosotros grabamos así hace 10 años atrás. Esto fue en octubre del 97, cuando el Choconazo cumplía 30 años prácticamente casi de haberse hecho.
Atención, va segunda grabación con Pascual Rodríguez. 3, 2, 1.
El conflicto que tiene como dos etapas, una de diciembre del 69 y la segunda en febrero del 70, que es la más larga, el origen de la situación, el origen remoto, digamos, es la situación de la clase trabajadora durante la dictadura de Onganía. Las causas próximas es la situación de desamparo y de abuso que existía en un obrador, como ustedes lo podrán imaginar, en la Patagonia, digamos a 1000 y pico de kilómetros de Buenos Aires. Daba la característica también que dentro de los directivos de Hidronor, que eran los comitentes de las obras, bueno, uno era la escuadra, que era un ex militar, y había dentro de los de la gente que estaba representando al director de Hidronor, gente que provenía de esa formación. Esas serían las causas inmediatas, y la otra causa inmediata es el rol de la burocracia sindical de la UOCRA, personificada en Coria y Papaño, que tenían aquí algunos lugartenientes, que les quedó grande la presencia de 3.000 trabajadores en una organización gremial que tendría 500 en sí, 500 como máximo en ese momento. Entonces, situaciones como las de trabajo en altura, hormigonado, riesgo que no se consideraban, que no se pagaban, el obrador estaba en actividad constantemente, había 3 turnos y pico por día, todo eso era una situación de extrema presión para los trabajadores. Para 1969 habría habido más o menos 5 muertes por accidente, aplastamientos, vuelcos, derrumbamientos en los túneles. Y bueno, todo eso, digamos, daba el desarraigo de la gente, el tiempo que pasó hasta que la gente pudiera traer su familia, la angustia de la gente que estaba sobre todo en el otro extremo del país, con mágicos salarios muy restringido y que tenía que sostenerse acá y mandar dinero a sus casas, y obviamente una situación de falta de contención, de obviamente que por parte de los compañeros también había exceso y había bolicheros y traficantes que promocionaban eso, y entonces la plata alcanzaba menos. Yo llego ahí, yo llego al Chocón en el 69, entro en una empresa que hacía la villa del Chocón, que es Cartelones, donde, digamos, el trato era más humano, digamos. Pero todos los trabajadores estaban estábamos ahí pensábamos y soñábamos que viniera la constructora del dique, porque iba a haber trabajo por más tiempo, la obra de las casas se terminaba, y para fines del 68 nos estábamos pasando todos a Impregilo Sollazzo, que era la empresa que ya se asentaba para la construcción del dique.
Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Gracias, Quique Pessoa, en los controles artísticos, en los separadores. Bueno, una historia sumamente interesante contada por nuestro amigo y compañero cooperativista Edgardo Form. Escúchela muy atentamente luego de esta presentación, cuando estamos a horas nada más que se haga el repechaje tanto en Capital Federal como en Tierra del Fuego. Escúchelo.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
Hoy es un día ideal para compartir esta historia. Un senador murió después de una prolongada enfermedad. Su alma llega al paraíso y es recibida por San Pedro en las puertas mismas del cielo, quien le dice: nosotros raramente recibimos políticos de alto rango aquí. Verá, no estamos seguros de qué hacer con usted. Tengo órdenes de allí arriba para que usted pase un día en el infierno y un día en el paraíso. Luego, usted podrá decidir a dónde pasar el resto de la eternidad. San Pedro escolta al sorprendido senador hasta el ascensor y bajan hacia el infierno. Las puertas se abren y ellos se encuentran en medio de un campo de golf. Cerca estaban sus amigos políticos, todos muy bien vestidos y muy felices de ver al senador recientemente fallecido. Ellos salen corriendo a recordar los buenos viejos tiempos en los que se hicieron ricos a costillas del pueblo. Después todos juntos jugaron un partido amistoso de golf y más tarde almorzaron langosta y caviar. También estuvo presente el diablo, el cual resultó ser un muchacho muy amistoso. La pasaron tan bien que el tiempo se fue volando. Antes de que se diera cuenta, llegó el momento de partir. El ascensor subió y subió hasta las puertas del cielo y allí en el paraíso estaba San Pedro esperando al senador. Y bien, ahora es tiempo de visitar el paraíso. Las próximas 24 horas pasaron con el senador compartiendo con grupos de almas contentas, paseos de nube en nube, tocando el arpa y cantando. La pasaron todos muy bien. Y antes de que el senador se diera cuenta, ya tenía que decidir a dónde pasar su eternidad. El senador reflexionó y luego respondió: bueno, nunca pensé en escuchar esto dicho por mis labios. El paraíso ha resultado un lugar de delicias, pero yo pienso que estaré mejor en el infierno. Así es que San Pedro lo escoltó al ascensor y viajaron juntos hasta el infierno. Las puertas del ascensor se abrieron y el senador se encontró en medio de un páramo, cubierto de desperdicios y basura por todos lados. El senador vio a todos sus amigos vestidos con arpillera, levantando basura y metiéndola en grandes bolsas negras. El diablo se le tiró encima y lo sujetó por el cuello. No entiendo, sollozó el senador. Ayer estuve aquí y había un campo de golf, un hermoso restaurante, bailamos y la pasamos bárbaro. Ahora esto es un basural lleno de desperdicios y mis amigos se ven muy tristes. El diablo lo miró atentamente y con una sonrisa endiablada le dijo: ayer estábamos en campaña, hoy usted ya votó por nosotros. Se lo dejo para que lo piense y me despido hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Form.
Bueno, venimos aquí y bueno, le pedimos disculpas a los compañeros de AMI porque estamos muy muy apurados. Mientras tanto vamos sí a recordarles que uno de los grupos, El Quinteto, hoy va a estar en Fisque Menuco, en General Roca. Ahí sí lo tenemos lo de AMI. Bueno, a las 0 hora vaya a verlo porque van a presentar el último disco. Y bueno, el sábado que viene van a estar acá El Tuni y tantos otros. Los 5 mosqueteros, no se los pierda.
Consideramos que el expresarse cultural y artísticamente forma parte de las necesidades y derechos de todo ser humano, por lo que nuestra música contribuye a fomentar esta necesidad y a poner en evidencia la ausencia de políticas culturales públicas que posibiliten igualitaria y democráticamente a todos los ciudadanos el manifestarse tanto cultural y artísticamente como en otros órdenes de la vida en comunidad, como por ejemplo el aspecto político y el social. AMI, Asociación de Músicos Independientes, email musicosnqn@yahoo.com.ar, página web www.musicosasociados.com.ar. Podés asociarte lunes, miércoles y viernes de 16 a 20 horas en la Conrado Cultural Irigoyen 138 de Neuquén. Asociación de Músicos Independientes. La nota que faltaba.
Ah, loco, cómo lo haces al estilo de como en Radio del Plata, Rivadavia o Mitre hacen todo eso que de pronto no se entiende un joraca lo que dicen en la publicidad, pero está todo rapidito y uno entiende la tarjeta de crédito o algo así. Así que Tuni, hoy reitero, a riesgo de ser pesado, el quinteto estará en Fiske Menuco. Pues antes de ir al micro de Leo Maglia, en vez de poner nuestra cortina habitual, que es Árboles, ponemos a pedido de uno de nuestros oyentes, Sanguango. Y antes, Marcelita Toranzo. No te preocupes, compañero, porque lo tengo acá en el cassette. Mientras tanto, usted va buscando lo anterior. Ahí está la Marcelita Toranzo. Desde aquí le mandamos un abrazo grande cuando trabajaba en la radio. Esta voz hermosa, chiquitita, pero cumplidora. Y después, el Leo.
Bien, allí estaba entonces la palabra de Ernesto Contreras cuando leyó la propuesta por parte del gobierno municipal a los manifestantes, a la gente que estaba reclamando sobre la ruta 22. 9 de la mañana, 25 minutos.
Ojo que estamos cerca del mediodía, ¿eh? No tiene mal el reloj. Seguí, Leo.
Soy un imbécil, soy medio tarado, soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de la bobera, en el mate yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. Ni donde estoy parado, no me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado. Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente. Soy medio son, soy tres cuartos boludo, soy necio, soy un pelotudo.
Bueno, y ahí estaba el Leo Maglia, lo vamos a cortar directamente porque miren cómo se engancha con la historia que recién hace un ratito nos contaba Edgardo Form, pues creo que ese político antes de ir al infierno era un ministro. A ver, Leo.
El Ministerio del Interior solicita la más amplia colaboración de la población civil para conseguir su propia captura, o sea, la de la población civil. Motiva esta solicitud una inteligente observación realizada por el sargento Mistral, consistente en que la última constitución votada en su oportunidad por la ciudadanía se contradice en algunos puntos con la que anteriormente tenía el país, por lo cual resulta inconstitucional su práctica, constituye flagrante delito de traición a la patria. Según se sabe, no habrá problemas de locación para la masa presidiaria, ya que por gentileza del Ministerio de Obras Públicas todos los planes de fomento edilicio desarrollados en los últimos años serán orientados en su última fase, la determinación en este sentido, o sea el carcelario, y si eso no alcanzare, siempre está la posibilidad de que cada ciudadano sea recluido en su propia casa, la cual por ser su hábitat natural hará más llevadera la condena que si esta fuera cumplida en cárceles reglamentarias. No obstante, lo cual esto último sería sin duda lo más deseable, y a estos efectos el Ministerio se encuentra tramitando un préstamo con el BID. También los ferrocarriles nacionales, ya que ahora nadie los va a usar como tales, están siendo acondicionados para acoger en cautiverio a la ciudadanía. Su ubicación en primera o segunda clase dependerá de cuánto valore cada uno, en términos económicos, su comodidad y confort. Volviendo a lo de las casas, residencia habitual de la población, que como vimos en algunos casos se mantendrá, el personal del ministerio efectuará en cada hogar las transformaciones convenientes a fin de hacer de cada uno una cárcel modelo. Se designarán funcionarios que se harán cargo de la decoración, de la reubicación del mobiliario, asignación de dormitorios por sexos y edades, etcétera. En cuanto a los menores de edad que no son imputables de delito, pasarán a orfelinatos, reformatorios y otras dependencias del Estado, quien asumirá su tutoría. Está todavía en discusión si los menores que cumplan la mayoría de edad pasarán a purgar condena junto a sus padres si lo tuvieren, o si quedarán en libertad condicional. Pero el sargento Mistral ha hecho también una inteligente observación referente a este tópico, y es que los menores no pueden cumplir la mayoría de edad, puesto que tal cumplimiento estaría en contradicción con la hipótesis de que se parte, esto es, que son menores. Por esta razón, se verá que la discusión sobre el punto quede cerrada a la brevedad. En cuanto a lo de la pena, será cadena perpetua, o sea, hasta la muerte, por lo cual la repoblación del país quedará a cargo del funcionariado del ministerio, que por feliz previsión de anteriores gobiernos resulta que es mixto, y por supuesto la generación que surja de estas uniones, así como su progenie sucesiva, estará libre de toda culpa y será fiel a la bandera, al escudo, a la tradición y a todo cuanto por disposición superior sea oportuno ser fiel.
Bueno, ¿se da cuenta por qué estábamos hablando del mismo? Sos un genio, Leo Maglia. Hasta el sábado que viene, Leo. No te olvides de venir, ¿eh?
Mapuches, araucanos, tehuelches, onas, los dueños de la tierra.
Y cuando estamos saliendo al aire en este programa, estamos a punto de empezar un nuevo año para nuestros hermanos mapuches, tal cual como lo hablábamos hace una semana atrás. Y bueno, empezamos con una buena noticia, aunque sea la justicia una vez tiró para nuestro lado. La justicia de la provincia argentina de Neuquén, es decir, nosotros, absolvió este martes pasado a integrantes de la comunidad mapuche Lonco Purán, acusados de perjudicar exploraciones petroleras por la empresa Apache Corporation. El juicio desestimó las denuncias por usurpación y turbación de la propiedad realizadas por la empresa petrolera estadounidense contra la comunidad mapuche. Las denuncias de Apache Corporation respondieron a las manifestaciones de protesta organizadas por la comunidad originaria para defender los recursos naturales en sus tierras ancestrales. La multinacional petrolera ingresó en el año 2001 a tierras comunitarias mapuches en el sur de Argentina para perforar pozos petroleros y construir oleoductos. La actividad de la empresa motivó la organización de cortes de ruta, movilizaciones por parte de la comunidad Loncopurrán, que habita la zona hace 200 años. ¿Vieron? Poquito. 200 años. Por primera vez la justicia reconoce que podemos hacer respetar nuestros derechos y las petroleras o mineras pensarán bien antes de meterse en nuestros territorios, señaló Martín Maliqueo, integrante de la comunidad Loncopurrán. Permítanos, compañero, ellos no lo van a seguir pensando, lo van a seguir haciendo. Así que ustedes sigan resistiendo. Desde aquí, Aimé Painé, esta mapuche nacida en Ingeniero Huergo, maravillosamente, nos da un poquitito, aunque sea, de una canción que da energía para el año que comienza este 24 de junio. Aimé Painé, nuestra querida Aimé, nacida pocos kilómetros de aquí, en Huergo, pero ella fue y seguirá siendo mapuche, como su querida amiga también, Luisa Calcumil. Nos vamos a un tercer bloque, no se vaya porque, como decía Camarota, todavía no escuchó lo mejor, y dentro de un rato, alguien que quisieron rajar, no pudieron, está de nuevo, resiste, en esa justicia que el martes dio algo bueno para los mapuches, pero no nos engañemos, quizá esa vez se equivocaron.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa CAL. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Y efectivamente es momento de saludar a Nueva América de Järfälla en Estocolmo, a Nueva Radio de Lund, ambas de Suecia, allí en la península escandinava. Gracias, compañeros, por meternos al aire fin de semana en fin de semana. Los Maragatos de FM de la Costa, en la provincia de Buenos Aires, allí en Carmen de Patagones. Gente de radio, la gente de San Carlos de Bariloche, Alas del Bolsón, que está muy pronto a salir con su revista Ayucua. FM Capital, Los Misioneros de Posada, Focus de Puyén, en el Valle del Chubut, en la cordillera del Chubut, qué valle. Radioactiva de Ushuaia, que está de laburo en laburo, tratando de ver qué es lo que pasa si sale nomás la Fabiana Ríos o si sale el Hugo Cócaro mañana cuando se hagan las elecciones. La M530, La Voz de las Madres, y Ágora TV del grupo Alavío y su página en la web www.agoratvtodojunto.org, donde usted puede escuchar allí cliqueando desde el pie, que está en la parte de abajo a la izquierda, los programas, los últimos 16 programas, hasta el 2 de junio. Así que muchas gracias nuevamente a la gente de Ágora TV.
En blanco y negro.
Bueno, esto es radio, pero va a ser también, de alguna manera, una de las notas que esperemos sacar en Página 12, porque en su momento, y quien tenemos a nuestro lado, el fiscal Ricardo Mendaña, recordará que hicimos una nota para Página 12, que se hizo nacional su tema, no solamente por nosotros, sino también por el reclamo de un montón de gente. Ricardo Mendaña, bienvenido, y contanos, recordanos, ¿qué es lo que pasaba? Esto fue el año pasado, ¿no es así?
Buenos días, Elio, ¿cómo andás? Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, esta historia comenzó hace casi 3 años.
Hace casi 3 años, lo que pasa es que sí.
En realidad comenzó poco tiempo después de que el gobernador Sovich renovara, digamos, su mandato. Entró pisando fuerte, tenía casi los 2/3 en la legislatura, decidió formar un Tribunal Superior de Justicia a la medida y puso un ministro de Seguridad con un discurso de mano dura.
Manganaro, ¿no?
Exactamente. Esto era parte, digamos, de la estrategia, y el proyecto en relación a la justicia era domesticar a los que eran domesticables, ocupar los espacios que habían quedado vacíos y seguramente marginar a aquellos que mantuvimos una actitud de resistencia. Entonces, esto después se materializó a partir de un periodo de juicio político que inició el diputado Gutiérrez, que es un escudero del sovichismo, y con la complicidad del asesor general de gobierno y con algunos vocales del Tribunal Superior de Justicia se concretó, digamos, esta operación que me mantuvo casi 2 años fuera de la función fiscal.
Vamos a hacer a vuelo de pájaro esos 3 años, ¿y qué pasó hace poquitos días? Contanos.
Bueno, hace en el año 2005, en diciembre, el jurado de enjuiciamiento, con el voto de 3 vocales del Tribunal Superior de Justicia y 2 diputados oficialistas, decretó mi destitución. A partir de allí interpusimos un recurso de casación que el jurado primero me denegó, y después de 1 año y medio, digamos, de lucha judicial, un Tribunal Superior de Justicia, integrado en su mayoría por conjueces, es decir, no por miembros titulares y solo por 2 titulares, decidió por unanimidad anular la sentencia, absolverme de los cargos que se me imputaban y ordenar la restitución en el cargo.
Indubite reo, no sé, mirá que hice una sola materia de derecho.
No, en realidad lo que tomó como decisión fue que el jurado había violado claramente muchas normas del procedimiento, entre otras, el tiempo que tiene previsto este procedimiento, que era de 90 días más una prórroga de 60, y aquel jury se tomó 247 días, es decir, 100 días más para dictar una sentencia que era nula.
¿Esto lo dio la Suprema Corte de Justicia?
No, lo dio el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén.
No llegó.
Teníamos, en realidad, si nos denegaban el recurso, íbamos a llegar a la Corte, por supuesto.
Ahora, Ricardo, ¿por qué crees este cambio a mitad de camino? ¿Se ayornaron a los tiempos que corren?
Yo tengo, por supuesto, son opiniones que surgen de mis propias reflexiones. No tengo certeza en muchas de estas cosas, pero yo creo que hay un dato muy fuerte, que es la descomposición de un régimen autoritario que buscó copar todos los resortes de poder y que lamentablemente ve cómo día a día se le licúa ese poder. Un dato muy significativo es lo que pasó en la última campaña. El partido gobernante lo guardó lo guardó en un ropero, yo digo en el baúl de un auto.
El
gobernador Sobis no pudo salir a hacer campaña porque es piantavotos. No pudo participar ni siquiera en los festejos porque los nuevos líderes de esa, digamos, escuadra política no quieren aparecer contaminados con la imagen de un Sobis que ha ocupado el espacio público como el responsable de la muerte del maestro Fuente Alba. Entonces, parte de esta descomposición es un reacomodamiento de un montón de piezas dentro de la arquitectura del poder, y yo creo que algunos miembros del Tribunal Superior de Justicia están jugando su continuidad. Por otra parte, me parece que ya desde un tiempo a esta parte esta descomposición se venía notando, y me parece que mi caso, que fue un caso emblemático, también sirvió para actuar como bisagra. Es decir, mi caso sirvió para, yo diría, para mostrar un momento muy oscuro en la historia de la justicia de Neuquén, pero ahora también se está tomando como para cerrar ese capítulo oscuro.
Mirá lo que piensa el Cuchi Leguizamón sobre el expediente que se llamaba, ¿cómo se llamaba? R. Mendaña contra el Estado neuquino, ¿cómo se llamaba?
Su jurado de enjuiciamiento.
Bueno, ahí va. ¿Te das por enterado de las cosas que dice el Cuchi de la justicia, Ricardo?
Bueno, yo creo que es muy interesante esto, estas manifestaciones de música popular, porque muestran parte de la insatisfacción que tiene la sociedad respecto de la justicia, ¿no? A la que ve elitista y a la que ve más cerca del poder que de los problemas de Juan Pueblo.
Uh-huh. ¿No? Hace poquitos días el gobernador, y a todos nos consta, volvió a hablar ante cadetes de la policía provincial. Reivindicó nuevamente el hecho del 4 de abril, del 4 y 5, fusilamiento. No lo dijo en forma directa, pero dijo, yo hice mi autocrítica, todavía del otro lado, refiriéndose a TEN, al gremio, no escuché nada. Y aparte aludió elípticamente o directamente, sin nombrarte, a vos, diciendo, un fiscal que fue acusado por apropiación de terreno y que después ustedes van a ir a tener que sacarlo, pero no sé qué les dijo, ¿vos lo tenés presente bien?
Sí, no he escuchado el reportaje ese, pero sí lo leí en los diarios. Yo creo que varias reflexiones me provoca, digamos, esta situación. Por un lado, el mensaje a los cadetes, que son futuros funcionarios y responsables del orden y de la protección de la sociedad, lo que hubiera sido el espacio ideal justamente para poner el acento en que en el uso racional de la fuerza pública. Yo creo que lo que pasó en la provincia es tan grave que el mensaje tendría que haber sido el de que no hay que usar las armas para matar a un maestro. Ese tendría que haber sido el mensaje. Pero además tendría que haber hecho otra autocrítica, que es tampoco la policía está para declarar zonas liberadas cuando delincuentes comunes o delincuentes partidarios van con un programa, digamos, de agresión a los maestros, como ocurrió el año pasado, y él tomó la decisión política de declarar liberada, y no solo eso, sino que le inició sumario a 13 oficiales de policía que de alguna forma no cumplieron esa medida. Esto me parece que era fuerte, porque lo que ocurre con Sovich es que cree que está investido de una autoridad legítima, y realmente hoy nadie le reconoce esa autoridad legítima, porque la autoridad se gana respetando la ley, la autoridad se gana con honestidad, la autoridad se gana dialogando, no generando conflictos. Lo que él expresa es autoritarismo, no es autoridad. Entonces, yo creo que le tiene muchas cosas que decirle a la sociedad. Una, ¿qué pasó con los 20 millones de Temus? ¿Qué pasa con los fondos de su campaña nacional? ¿De dónde la saca la campaña esa? Entonces, me parece que ahí puede construir autoridad, pero no es, digamos, con estas expresiones a los cadetes.
Una compañera trabajadora del Hospital Heller nos dice, por ejemplo, que mientras pasó lo álgido del conflicto, no le descontaron de los sueldos, pero ahora, después de las elecciones del 3 de junio, le aparecieron los descuentos. Y hablando de lo que dijo Sovich, la COCAPRE, la Comisión Carlos Presente, le contestó, después de una reunión, más o menos dice que, en primer lugar, consideramos que ningún gobernante tiene derecho a exigir ni siquiera proponer la autocrítica de ninguna organización de trabajadores. Son los trabajadores mismos quienes deciden qué hacer y qué decir desde sus organizaciones. Más adelante dice, desde esta óptica el principal responsable de la existencia del conflicto con los trabajadores de la educación es el gobierno provincial. La feroz represión y el fusilamiento del profesor Carlos Fuente Alba es también su responsabilidad, la cual no puede ser eludida con ninguna autocrítica de ninguno de sus miembros. Sovich es el principal responsable del asesinato por haber dado la orden directa. Él reivindicó su decisión de reprimir y a pocas horas de lo acontecido aclaró que lo volvería a hacer. Ahora debe hacerse cargo de las consecuencias de su decisión. 30.000 personas repudiaron al gobernador en las calles de Neuquén, cientos de miles en todo el país. Todos coincidieron en decir fuera Sovich asesino. La única autoridad posible es la renuncia para ser juzgado y castigado. Ricardo, ¿sentís esto como una revancha?
No, para nada. Yo tengo un gran dolor, pero no es un dolor personal, es el dolor por el daño institucional que se ha hecho en el Poder Judicial. Yo me manejo en la vida sin temor y sin rencor, es una frase que suelo repetir. Es decir, yo no le tengo miedo a enfrentarme por ahí con sectores del poder, pero yo no vivo con rencor y yo tengo un espíritu positivo y en realidad quiero hacer aportes para reconstruir el Poder Judicial. Esto creo que es lo más importante. Es decir, el caso mío, en lo personal, yo diría que es relativamente fácil de reconstruir. Pero ¿cómo uno hace hoy para que la gente vuelva a creer en el Poder Judicial, vuelva a creer en algunos jueces? ¿Cómo hacemos cuando hay gente que es claramente la expresión de lo que no debe ser un Poder Judicial, por su sujeción al poder político, por su falta de independencia, por su falta de idoneidad y por su falta de compromiso social? Entonces, pero junto a esto también hay gestos valiosos. Sin ir más lejos, esta semana hemos tenido un pronunciamiento de una jueza, la jueza Julia Labusión de Baggio, que dictó una resolución rechazando la demanda del gobierno contra Aten por los daños en la Casa de Gobierno, invocando la doctrina de los actos propios y diciendo que el responsable de esto es el propio gobierno.
Ricardo, la pregunta del millón, esto, quizá esto que estás diciendo de poder aportar, quiere decir de que estás pensando, realmente, no quiero que me conteste como no como lo hiciste en estos últimos días, sino que te lo han preguntado varias veces, y volvés o no volvés, ¿en qué estás pensando? ¿Hacia dónde más se tira tu sentimiento, tus emociones y también tu raciocinio, porque se mezclan todas las cosas?
Mira, hace dos días aparentemente quedó firme la sentencia, yo todavía no he tenido ninguna notificación. Estaba con una actividad académica en Buenos Aires hasta ayer, de modo tal de que me voy a tomar este fin de semana y probablemente el lunes anuncie la decisión que voy a tomar. La decisión que tome es a partir siempre de un compromiso para construir y para ayudar a una justicia independiente. Pero te pido que me disculpes por unas 24 horas o 48 horas en que yo voy a anunciar la decisión que voy a tomar.
¿Vos concretamente podés volver, si es que así lo decidís, a tu puesto?
Sí, efectivamente la sentencia ordena que puedo volver. A partir de acá es mi decisión, y mi decisión no es, digamos, no está vinculada con un sueldo, sino yo siempre viví la función judicial como una idea de servicio, y lo que tengo que ver es si realmente las condiciones están para que yo sirva a la sociedad o realmente no sirva a la sociedad.
Vos naciste acá, esta es tu provincia, ¿cómo ves el futuro a la luz de un nuevo gobierno del mismo signo político que el que se está yendo?
Yo soy neuquino y bueno, todo este último tiempo me ha obligado a ser una especie de exiliado, porque he tenido que trabajar fuera de la provincia. Ha sido difícil, pero por otro lado ha sido de mucho crecimiento. Y en cuanto al futuro, yo sé que faltan gestos, falta todavía claridad en los gestos acerca de lo que viene. Pero vamos a tener una legislatura que va a ser mucho más pluralista. Y yo creo que hay que la legislatura tiene que tener densidad política, no la ha tenido en el último tiempo, ha sido solamente de levantamanos. Y por otro lado, hay que ver el nuevo gobernador si asume realmente la responsabilidad de reconstruir el Poder Judicial, que es, yo creo, un deber.
Antes de irnos por los 30 años de Abuelas de Plaza de Mayo, hay actividades el viernes 29 en Chipoleti, a las 10:30, una charla abierta con Buscarita Roa, de Abuelas, y Jimena Vicario, una nieta, en la escuela 258, allí en el barrio Rosauer, a las 10:30 de la mañana, y a las 8 de la noche una charla abierta en la UNTER, Paraguay 450 de Chipoleti, donde va a haber una muestra plástica de alumnos del IUNA, y el sábado 30... lo vamos a volver a recordar aquí en Neuquén, en el Aula Magna Salvador Allende, 4:30 de la tarde, una charla con la misma abuela, Buscarita Roa, y su nieta, o la nieta Jimena Vicario. Los trabajadores de Sanón presentarán un cerámico para los 30 años de las abuelas, y el coro de la universidad, con Daniel Constanza en su batuta, va a cantar. Fiscal Ricardo Mendaña, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Y ya te estoy adelantando que te queremos de vuelta. Bueno, hasta aquí, desde el pie, muchas gracias a este trabajador de la justicia, Ricardo Mendaña, porque más allá de su puesto hoy, ha sido y es un laburante de la justicia. Nos vamos, hasta la semana que viene. Salud, Patagonia, buen año para los mapuches. Chao.
Hasta aquí, desde el pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana, desde aquí, desde el pie.